Buenos días para toda la audiencia de Radio Mil, bendiciones para todos allí.
Radio La Unión, ministro.
Radio La Unión, sí.
Bueno, leyendo lógicamente informaciones muy, pero muy positivas, si es que podemos llamarlo, porque realmente es así, nos gustaría saber cómo recibe la dirección, la Secretaría Nacional de Inteligencia, este fuerte respaldo por parte de los Estados Unidos en su informe nacional sobre terrorismo correspondiente a la al 2019. Imagino que recibir un soporte como este no es muy habitual, pero a la vez más que importante, don Esteban.
Bueno, lo recibimos con absoluta humildad, con la humildad que nos ha caracterizado desde el primer momento. Y por otro lado, como un estímulo para seguir haciendo bien las cosas. No es tan fácil, diseñar, conformar un equipo humano con el condimento del patriotismo y la integridad en su accionar. En este mundo, donde ocurre y vemos de todo, creo que la SNI se ha caracterizado por hacer bien las cosas. Y como siempre ocurre en nuestro país, a veces la gente de afuera ve mejor o califica en su real dimensión o da el crédito que realmente debe dar, incluso que a veces nuestros compatriotas no lo pueden dar. Y en este caso, creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, creo que no es ningún órgano casi ahí.
No, aparte, hay que decir
que va a decir, por decir nomás algo, y creo que ellos no son tan generosos a la hora de dar créditos o certificaciones, como nosotros le llamamos, al accionar de un equipo o de una unidad de inteligencia alrededor del mundo. Entonces, ellos, al considerarnos aliados estratégicos y en este corto tiempo de trabajo, se dieron cuenta que con escasos recursos, con un presupuesto casi nulo, hemos estado a la altura de los mejores servicios de la región y el mundo, porque eso en realidad no se ve. Eso no se ve, es decir, nosotros no podemos decir a la población: señores, usted sabe que nosotros acabamos de terminar una coordinación internacional para lograr la detención de fulano de tal. No, eso nosotros no hacemos, no debemos hacer, tenemos prohibido por ley, y por eso a veces da lugar a que algunas personas malintencionadas digan: ah, eso no hace nada, o eso no está de balde, eso. Bueno, la gente que debe calificar quiénes son en nuestro caso. En primer lugar, nuestro usuario principal, que es el presidente de la República, nadie más. Y en segundo lugar, las personas, las agencias con quienes trabajamos. Y en este caso, nosotros trabajamos y coordinamos con muchas agencias del mundo. Y este reconocimiento, en realidad, lo tomamos, reitero, con absoluta humildad y como un estímulo a seguir haciendo bien las cosas. ¿Y qué quiere decir hacer bien las cosas? Hacer bien las cosas, en mi concepto y en la doctrina de la SNI, en la posición filosófica de la SNI, es hacerla con integridad, con honestidad, con patriotismo y en observancia plena a las leyes y disposiciones vigentes para la conformación y conducta de la Secretaría Nacional de Inteligencia, es decir, la ley 5214/14.
Sí, decía el doctor que indudablemente cuando a lo mejor los recursos son pocos, también los recursos humanos de igual manera, pero decía nomás, Estados Unidos es un país que tiene un ojo muy puntilloso, principalmente hacia la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, varios ejemplos hay, y en este caso el hecho de que haya puesto sus ojos en Paraguay dentro de este fuerte respaldo que les brinda, habla a las claras de que por lo menos de alguna u otra manera, con algunas que otras limitaciones, se intenta hacer la tarea.
Sí, en primer lugar, reitero, la ley es 5241/14, que y hay un decreto reglamentario. En segundo lugar, respecto a lo que señalaste, hoy día, en este mundo globalizado, exige una fina coordinación internacional en materia de inteligencia. Nosotros, por ejemplo, somos socios fundadores del RISCOT, que es una red de inteligencia sudamericana de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Eso se creó en el 2019 en Río de Janeiro. Nosotros somos creadores como SNI. Y bueno, y tenemos una fluida comunicación, tenemos pedidos de agencias de todo el mundo respecto a ciertas personas, hechos, situaciones, evaluación de hipótesis, etcétera. Cuando suelo decir este ejemplo, cuando ocurra ya en enero lo de Wuhan, en China, nosotros eso inmediatamente evaluamos y vemos si podría llegar, qué debemos hacer, cuáles son las medidas preventivas, escenarios posibles, cierre de aeropuerto, control en aeropuerto, restricción de llegada, todo eso ya nosotros preparamos y elevamos a la gente que toma la decisión, en este caso el titular del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, pero claro, no podemos publicar. Señores, señor periodista Alejandro, nos gustaría que por la radio La Unión se sepa que nosotros estamos detrás de tales personas, bla, bla, bla. Eso incluso se llegó a hacer en un momento, creo, ¿verdad? Eso no se hace. Nosotros trabajamos con discreción, con una de las virtudes que muy poca gente entiende y practica, que es el silencio. Y a gusto amanecer y ser sorprendido con una consideración, mención, nada menos que del Departamento de Estado. Pero le quiero decir, con mucha modestia, tenemos reconocimiento también de otros países muy importantes en el mundo. Tenemos reconocimiento de países y de agencias análogas del regional, de Europa y de otros países, incluyendo países muy lejanos, ¿verdad?, con quienes estamos trabajando, y ellos valoran sobre todo el plantel humano y profesional que tenemos. Nosotros tenemos casi el 99% de nuestra gente son profesionales universitarios, muchos y la gran mayoría de ellos con 2-3 maestrías, con formación en Europa, en universidades de Alemania, Estados Unidos, Israel, Colombia, Francia, etcétera. Entonces, se trabaja en silencio en lo que yo denomino un laboratorio de análisis al servicio de la nación paraguaya. Y estar al servicio de la nación paraguaya, se entiende que la democracia y la libertad son factores fundamentales.
Totalmente
y
de acuerdo.
Ahora, el apego a la Constitución, Alejandro, el apego a la Constitución. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros no somos ni vamos a ser nunca una oficina que se va a dedicar a perseguir, a seguir a los nacionales por su manera de pensar, por su manera de creer, por sus signos ideológicos, religiosos. Si es que eso hubo en el pasado, y sí que lo hubo, con esta secretaría a mi cargo no va a haber bajo ningún sentido, y como suelo decir, y lo dije el 26 de noviembre, el día de la inauguración, el 26 de noviembre del 2018, nunca más perseguir a un connacional por su manera de pensar o de creer.
Claro. Ahora, dentro de lo que es la tarea al frente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, mencionaba un punto que a lo mejor muchos no conocen o de repente no tienen el acceso o la información debida. Dijo hace rato de que el presupuesto es algo escaso. ¿Cómo se manejan entonces dentro de lo que presupuestariamente les corresponde, don Esteban?
Lastimosamente tenemos el Secretario Nacional de Inteligencia preside el Consejo Nacional de Inteligencia, que conforma la Secretaría Antidrogas, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, etcétera, etcétera. Para tener una idea, nosotros tenemos un décimo del presupuesto de la CINAT, ¿sí?, que tiene un enfoque exclusivo en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Tenemos un tercio del presupuesto de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que se enfoca exclusivamente en el tema del lavado de dinero. Nosotros, dentro de nuestro Plan Nacional de Inteligencia, que lo terminamos hace unos meses, tenemos muchos enfoques. Nosotros debemos cooperar con todas estas agencias internas y tenemos un presupuesto que el 85% o casi 90% va solo para salarios. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, cada uno de nuestros funcionarios paga su celular, sus comunicaciones. Te podés imaginar, y ahora con este tema de la pandemia tuvimos unos recortes de nuevo. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Lo hacemos de manera artesanal, con mucho sacrificio y con mucha voluntad de la gente que trabaja conmigo, en la esperanza y el sueño de mejorar oportunamente. Vamos a pedir al Congreso, vamos a mostrar lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, y a ver si podemos mejorar en su momento ese escuálido presupuesto que tenemos. Suelo comentar que llegó un momento que me llamaban el ministro Mango Wu, porque nos reuníamos debajo de un árbol con mi gente. Caminábamos y bajo unos árboles, ahí nos reuníamos, después pasamos a reunirnos en la cocina de un compañero de trabajo. Y vos me dirás, ¿por qué? Y porque no teníamos casa, amigo, no teníamos un lugar ni siquiera, pero solamente teníamos una ley muy linda, que es la ley 5241, repito, /14, desde el año 2014, y bueno, nosotros queríamos poner en funcionamiento. Ahí se quedó muy en funcionamiento Doreco y la
oficina.
Doreco y la Oreroga, Doreco y Baeré.
Sí.
Y entonces ahí empezó una gestión, una autogestión, movernos, visitar a los que dicen ser países aliados, amigos, uh-huh. Y bueno, entonces le decíamos, bueno, ustedes son nuestros aliados, nosotros queremos esto. Vamos a apoyar para tener una casa decente donde poder reunirnos, trabajar y cooperar. Y yo creo que eso cayó muy bien en muchas agencias que nos ayudaron. En todo sentido, tuvimos la ayuda de la Agencia Brasilera de Inteligencia, la ABIT, desde el principio, por citarle alguna, y de otras agencias. Esta mañana, muy temprano, recibí una atenta nota de la Agencia de Inteligencia de Dubái, donde agradece nuestro trabajo profesional y cooperación, y da gusto recibir eso porque, por lo menos dentro del concepto de reciprocidad, ¿verdad? Y yo le voy a decir a usted, con escasas herramientas, si usted ahora mismo me pide, necesito un análisis de la situación real en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, en Europa, sobre el tema de la pandemia, sobre el tema económico, reactivación económica, bla, bla, bla. Llevaría tal vez meses para nosotros hacer, ¿verdad? Por la falta de recursos, de la falta de tecnología. Sin embargo, si usted tiene una muy buena relación y coordinación con otra agencia, a ellos les cuesta tal vez apretar un botón y te envía eso, y por lo menos nos sirve para comparar o tener otras visiones. Porque muy poca gente puede entender que hoy día lo que pasó en Wuhan afectó enormemente a la salud del mundo, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Hoy día se cae la escalera y se rompe la cabeza un presidente de una potencia y afecta a la bolsa de valores enormemente y puede causar pérdidas a muchas personas. Bueno, entonces, creer que vivimos en una aldea aislados y decir, por ejemplo, escuché a alguien decir en un momento dado, esta secretaría no sirve para nada y no sé para qué alza una información sobre la captura en Cabo Verde del testaferro del dictador Nicolás Maduro. Yo te pregunto, ¿te parece que esa información no interesa al mundo?
¿Sí?
El principal testaferro de una persona que está sometiendo a su pueblo como Nicolás Maduro es una noticia que informa. Es decir, vos podés ser fanático y de cualquier ideología, pero no podés decir que una de esas noticias no interesa al mundo y en especial a la comunidad de inteligencia, ¿verdad?
Sí.
pero si hay algo contra lo cual uno no puede luchar es contra ahora por lo menos es contra la ignorancia y contra la maldad, que a veces es un cóctel muy amargo sabor, ¿verdad? Pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y estamos tratando de conseguir un mejor presupuesto para más adelante, porque ahora también entendemos la situación económica nuestra, y seguimos trabajando en eso, apreciado Alejandro.
La última, con todo esto que acaba de mencionar y con el escaso presupuesto con el cual cuenta, por lo menos por ahora, la Secretaría Nacional de Inteligencia, ¿cómo se logra trabajar o cómo se logró levantar en un año justamente esta unidad estatal atendiendo a este punto fundamental, ¿verdad? Que de repente es el escaso recurso presupuestario?
Con una gestión encomiable de cooperación internacional, con una gestión, es decir, 3 meses prácticamente sin dormir de mi personal. En realidad lo que hace a la SNI es la integridad de su personal. Mi personal se identifica con la SNI, mi personal está orgullosa de decir, formo parte de la SNI. Cuando hicimos nuestro primer llamado a concurso para algunas posiciones dentro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, se presentaron muchísimas personas porque quieren formar parte del SNI. Hemos dado la transparencia total a ese llamado, a ese concurso, de tal manera que el mérito se imponga definitivamente. Y bueno, suelo comentar también de que la gente llamaba a preguntar, ministro, pero ya regla la pama, ya. Yo no quiero ni enviarle a mi sobrina, a mi hijo, o la gente interesada llamada. Si eso ya está arreglado, vale la pena presentarse. Y se presentaron muchísimas personas. Sí. Y fuimos a decirle, no señores, acá va a ingresar el mejor. Nunca preguntamos de qué signo político es, y su abuela qué es, y su papá qué es, y cuánto gana, esas macanadas que debemos definitivamente desarraigar, porque es un tema cultural que ya estamos arrastrando. Y debemos definitivamente dejar que los mejores estén en las posiciones del servicio a la nación. Y más aún en los lugares públicos, donde uno debe servir a la nación con integridad. Y tal es así que están esas personas que han ganado, están los mejores de ese concurso y ellos están felices de pertenecer a la SNI. Entonces, con ese amor propio, uno lucha mejor en una secretaría con escasos recursos, pero con mucho amor, con mucha integridad y sobre todo con una dedicación plena. Y así estamos, y Dios quiera que sigamos así, Alejandro.
Doctor Esteban Aquino, por estos minutos y este análisis, muchísimas gracias y que tenga un excelente resto de jornada.
Gracias a usted por la oportunidad, bendiciones y por favor, a cuidarse, no nos relajemos, estamos luchando ahora mismo contra un enemigo invisible que tiene acciones devastadoras en lo más sagrado, que es la salud de nuestra población, la salud de nuestros seres queridos. Y no entendamos, por favor, que esto ya está todo luz verde. Quedémonos en nuestras casas los que pueden y a cuidarse, señores, porque estamos en el momento clave de esta lucha contra el COVID-19. Saludos para todos y que tengan feliz resto de jornada.
Muchísimas gracias.